This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a un programa de este mes de agosto, que algunos trabajamos, otros no trabajan y otros estamos de vacaciones. Todo hay que decirlo así muy rápido. Soy José Manuel Dolader y bueno, este es el programa de Salud en la Barandilla, que nos hemos juntado pues tres veteranos. Ahí vemos a don Lorenzo Yaquet. Don Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Yo, Mar Moreno.
Estamos, pero os pregunto a vosotros, ¿qué tal estáis?
Pues yo más moreno que usted, porque estoy todavía de vacaciones.
Claro, claro. Es que el otro día lo comentaba mi mujer, lo rápido que se va el bronceado. En sí. Se ducha solo tres veces
ya. Ella se ha ido.
Ya se va. Bueno, y ahí tenemos a Junivel, que acaba de llegar.
Pues de unas digo, y tampoco está muy morena.
Bueno, pues... Bueno, ha venido de unas mini vacaciones.
Perdón, vamos a hablar, vamos a hablar con propiedad. Mini vacaciones no, que he ido trabajando.
Bueno, pero en la playita.
Bueno, pero trabajando, sí, en la playita, pero un poquito de trabajo y controlando. Así que, regulín. Pero bien, bien, muy bien.
Algún rato habrás estado tumbada en una tumbona tomando el sol, ¿no? Digo yo.
Bueno, un ratito cuando estaban todos los demás también tumbados.
Claro.
Bueno, pues pero bien, muy bien.
Bueno. Hoy decir que se ha ido con los chicos del hospital de Día Lagma, ha salido de vacaciones ahí a Santa Pola, pues a disfrutar, que luego hasta incluso podremos ver el programa en www.labarandilla.org, en el apartado que hay cuatro programas a la izquierda, pues ahí veremos qué es lo que han hecho esos chicos y estas chicas. Y bueno, pues nada, hoy es un programa especial, un programa que el otro día hablando con el doctor Yaquet, pues dijimos, vamos a hacer algo que tenga que ver con los jóvenes, ya que estamos en el proyecto 12 meses, 12 sonrisas, que si ustedes van a www.labarandilla.org, el apartado 12 meses, 12 sonrisas, en el mes de agosto, verán este programa, otros programas e informes de los que vamos a hablar hoy, que es pues de los jóvenes. Y yo voy a decir que mira que duermo bien en mis vacaciones, pero ayer me puse a estudiar como los jóvenes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ahí tenemos los distintos programas. Y digo que me puse a estudiar como los jóvenes y se me ocurrió pues leer las últimas declaraciones de la directora del comisionado de salud mental, ¿no? Hablando, como vamos a ver hoy, que los jóvenes en España, pues uno de los países donde más problemas tienen, donde más crisis tienen, pues claro, leí una noticia que había escrito el día 3 de agosto y decía, si pudiéramos acabar con la violencia de género y con todo el sistema patriarcal, una cantidad enorme de patologías leves, moderadas y graves que vemos en consultas no se llegarían a producir. Claro, esta joven psiquiatra que ha estado pocos meses en una consulta, pues es que no sé en qué país estamos hablando. Que hable de que España es un país patriarcal, que hable que parece que los españoles seamos violentos. Claro, como ha venido y viene de esa ola feminista, que sus estudios son feministas, pues yo, hombre, me molesta, ¿no? Cuando tenemos que hablar de los jóvenes que recurran pues a ese cuento como si España fuera un país tercermundista, ¿no? Pues imagínate los pobres marroquíes, las pobres marroquíes que vienen de Marruecos a cientos de miles de personas, o de Senegal, con un 93% de la población con el Islam. Eso sí que son mujeres que sufren y sí que hay un sistema perverso, ¿no? Pero, hombre, a mí me duelen estas cosas cuando hablamos de los jóvenes y que se les diga estas cosas, ¿no? De que si se acababa con la violencia de género, yo no sé qué padres tenía esta mujer, pero a veces hay que preguntar qué padres tienen esta gente que acusan y resuelven todo el problema de la salud mental con la violencia de los padres. Simplemente te decía que me he calentado un día de vacaciones, pues mira, me fastidia haber hecho este programa, porque cuando lees estas cosas y otras sandeces, en lugar de entrar en la profundidad, pues es lo que te cabrea. Pero dicho eso, hay que ir con buen rollito, que estoy de vacaciones, y Lorenzo Junivel, o tú Junivel, ya que estás ahí, que eres la que estás trabajando, pues empieza a ilustrarnos, que ya me ves un poco caliente, como casi siempre que hablo de estas cosas.
Bueno, pues a ver, también yo quiero lanzar un órdago a los jóvenes, que a ver, que no todos los jóvenes, gracias, bueno, a Dios, al universo, a quien cada uno crea, pues no son todos tan mal como dicen. Lo que pasa que también hay que hacer caso a las estadísticas. Hoy vamos a traer, yo he traído un informe del Instituto de la Juventud de aquí, de la Comunidad de Madrid. El otro que vamos a hablar es de que ha hecho el Colegio de Psicólogos o el Colegio o la ONCE junto con AXA, para ver cómo está la salud mental de los jóvenes y la salud mental en general española. Sí que es verdad que después de la pandemia España hemos tenido una sobremedicalización de problemas de salud mental, pero que eso tenemos que decir que ha sido debido a que no tenemos suficientes psicólogos en España en referencia con la Comunidad Económica Europea, con cualquier otro país de Europa. Entonces, claro, cuando una persona te va al médico que tiene síntomas depresivos, síntomas de ansiedad que no le dejan más o menos hacer una vida normalizada, pues ¿qué hacemos? El médico tiene que mandar una serie de tanto antidepresivos, ansiolíticos, lo que necesite. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a paliar la sintomatología para que esa persona pueda estar operativa, si es madre de familia, si trabajan, si son estudiantes, etcétera. Claro, visto ahí ese ranking, como dice la comisionada y como dicen ahora el Ministerio de Sanidad, claro que se ha recetado mucho antidepresivo, mucho ansiolítico, pero es que, claro, no teníamos otras herramientas, no se tienen otras herramientas porque no hay psicólogos, no hay terapeutas para que a lo mejor ese problema de ansiedad, ese problema de depresión, pues yendo haciendo unos programas preventivos, haciendo programas de mindfulness, de relajación, de terapias de grupo, etcétera, etcétera, donde podamos enseñar a las personas a manejar esa ansiedad o a manejar esos síntomas que la ha llevado a la depresión, pues a lo mejor no había que medicalizar tanto, pero a ver qué hacemos. No podemos tener a una persona deprimida que deja de comer, que deja de dormir, tirada en la cama. ¿Qué hacemos? Es que, claro, eso es lo que ellos no se plantean. Pues bueno, habrá que paliar esos síntomas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los jóvenes también, con todo esto de la crisis, la falta de valores, la falta de relaciones, pero relaciones del tú a tú, de que yo te estoy viendo, no a través, que ahora los jóvenes y muchos adultos también se relacionan a través de la pantalla, que es lo que estamos diciendo, a través de la pantalla, de las pantallas, eso no está siendo positivo. Porque no es una relación sana ni una relación, por así decir, real. Entonces, claro, estamos dejando de tener ese tipo de relaciones más de tú a tú, y eso está pasando factura también a los jóvenes, porque eso quiere decir que estás más metido en casa, que estás más metido con las redes sociales y no sales a relacionarte fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer, relacionarnos fuera de la pantalla. Y claro, pues ahí que viene, pues vienen los problemas de soledad no deseada de los jóvenes. Sí que, por ejemplo, tenemos jóvenes en soledad no deseada entre los 16 y 29 años, tenemos que más de 1.800, un 25% de los encuestados, que son encuestas de 1.800 personas, que ya está bien, dicen que se sienten solos. Ahí eso es un dato muy importante. Entonces, el 75,8%, no me gusta decir datos, pero bueno, son estadísticas y las tenemos que decir para que la gente lo sepa. El 75,8% aseguran de haber sentido esa soledad desde hace más de un año. Y el 45,7% dice que la sienten de hace más de 3 años. Entonces, bueno, con estos datos tan importantes, tenemos que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando y qué podemos hacer los profesionales que nos dedicamos a esto?
Bueno, aclarar
lo dejo
que
ahí.
Juribel Lancho es... No, simplemente decir que es bueno, por si algún oyente acaba de llegar, ¿no?, que Juribel Lancho es psicóloga clínica, que lleva 28 años dirigiendo el Hospital de Día Lagman, dedicado a personas con problemas de salud mental, y que Lorenzo Jaquet, pues, es psiquiatra, y como le ven por el pelo blanco y el poco pelo, pues también con muchos años de experiencia, ¿no? Lo digo por si alguien llega nuevo, pues un poco que sepan con quién estamos hablando. Don Lorenzo, ¿por qué no ese otro estudio, así luego debatimos los tres, el otro estudio que también vas a hacer mención, y que haga un paréntesis? Todo lo que ha hablado Junivel, lo que he hablado yo sobre la comisionada y lo que va a hablar ahora don Lorenzo Jaquet, el doctor Jaquet, todo está en www.labarandilla.org, en el apartado 12 meses, 12 causas, mes de agosto. Vayan allí y van a poder analizar en profundidad lo que hoy estamos hablando aquí. Perdona, Lorenzo.
Bueno, vamos a ver, tenía la idea, vamos, de que este programa se iba a dedicar a la soledad no deseada entre jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entre la franja de edad que ha dicho Junivel, con unos porcentajes que son coincidentes con la bibliografía que yo he utilizado, que es un informe publicado a primeros del año 24, de este mismo año, por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Curiosamente, este observatorio es un hijo de la Fundación 11, porque, bueno, pues la discapacidad precisamente es uno de los factores que influyen poderosamente en la soledad no deseada. Me imagino que por eso, pues, la Fundación ha tenido interés y en comandita con la Fundación AXA, que es una compañía de seguros, como todos sabemos, pues, en fin, han creado este observatorio y se dedican a publicar informes. Ya digo, este último, el que he manejado yo, es de primeros del año 24. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Bueno, pues primero, hablando del informe, porque a mí me gusta decir lo que pienso de la bibliografía que utilizo, porque es que si nos tragamos todo lo que sale sin más, nos tragamos cosas que a lo mejor son verdad, pero que quizá no está demostrado que lo sean. Por ejemplo, en este caso, el mismo informe ya dice claramente que su metodología estadística sirve para predecir en un 90 y algo por cien la gente, a los jóvenes, mejor dicho, que no padecen soledad no deseada, pero solo la mitad de los que sí la padecen. Es decir,
this podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Que ahí hay una merma del método, y por tanto, bueno, pues las conclusiones ya no son tan firmes como en el caso de la soledad de, perdón, de la inexistencia de la soledad. Otra cuestión es que, y esto es un mal bastante común en las encuestas de tipo psicosocial, ¿no? Vamos a decirlo así. Las respuestas son subjetivas. Si se siente usted así, se siente usted asá, o diga usted cómo se siente. Bueno, pues yo me siento como yo entiendo que me siento. Me siento deprimido. Bueno, ¿esto quiere decir que tengo depresión? Pues no forzosamente, ¿no? Me siento ansioso, me siento solo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hace? Pues un año, dos años, un mes, un día. Si se aquilata el tiempo, valdrá, pero si no, no vale. Y la soledad, por definición, la soledad no deseada, es una vivencia subjetiva. Así como el aislamiento social no lo es, porque es objetivable. O sea, si uno está solo, objetivamente hablando, pues está solo. Ahí no hay más que hablar, ¿no? Pero si uno se siente solo, eso es un elemento subjetivo. Se puede sentir uno solo en el Bernabéu. Y no está solo, digamos, rodeado de 70 o 80 mil personas, ¿no? Pero sí. Se puede sentir solo, efectivamente. Y se puede sentir muy a gusto solo en el Bernabéu, estando solo en el Bernabéu, y está aislado en ese momento. Es decir, pero no siente soledad. Esta es la diferencia entre una cosa y otra. Es cierto que el aislamiento social es parte de la soledad, pero no equivale, no es equivalente 100%. Bueno, estos son conceptos para saber un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y cuáles son los materiales en los cuales yo me voy a mover, yo por lo menos, ¿no? Que ya les he hecho una pequeña crítica, como siempre cuando me encuentro con encuestas, ya sabéis que soy bastante crítico, pero bueno, pues es lo que tenemos, tampoco hay que pedir lo que no existe, ¿no? Entonces no tenemos nada, pues ya está, no tenemos nada y listo, ¿no? Entonces yo creo que es una radiografía, en fin, por lo menos aproximada de lo que ocurre en nuestros jóvenes, ¿no? La cifra que ha dado hace un momento Junivel, pues me parece coincidente con este informe, con las que da este informe, lo cual ya es una buena señal. A no ser que ambos informes, los de ella y los míos, hayan bebido en la misma fuente. En ese caso no tendrían más valor, ¿no? Bueno, y no sé qué queréis que os diga más, porque yo, si me pongo a hablar, esto, para empezar, esto no es un problema psiquiátrico. Y esto también lo tengo que decir. La soledad no hace falta que se produzca en problemas de trastornos mentales, aunque es cierto que los trastornos mentales facilitan la soledad no deseada, pero no es equivalente tampoco, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta que esto es bidireccional. La soledad puede provocar o aumentar los trastornos mentales, sobre todo los que son los que se llaman de psiquiatría menor, o sea, ansiedad, depresión. Y en cambio, los trastornos mentales también pueden incidir negativamente en la soledad, provocando la soledad no deseada.
Fíjate, yo, Lorenzo.
No es un tema psiquiátrico como tal. ¿Soledad no deseada para psiquiatría? No. Es un tema psicosocial, ¿vale? Así que me imagino que Junivel está mucho más preparada que yo para abordar este asunto.
Yo quería hacer un matiz antes de ir a Junivel. Ayer coincide. Que tenemos aquí una amiga maestra, profesora, que nos vemos pues casi todos los años, ¿no? Y que sé preguntarle un poco por la situación de los jóvenes como maestra que es, ¿no? Ella es profesora, niños de 12, 13, 14 años. Y decía que la situación sí que tengo que aclarar que ella, por lo que entendí, es bastante religiosa y la podríamos calificar de derechas. Hago ese paréntesis porque es importante a la hora de los matices que hacía, como ella misma reconocía, ¿no? Pero ella nos explicaba algo y al final llegas a una conclusión que nos tenemos que acostumbrar. O sea, fíjate, lo he dicho en algún otro programa, una amiga mía de Zaragoza, con 61 años profesora, se jubiló por no escuchar a los padres. Una prima, Rosa, con 60 años, se ha jubilado, también ella es profesora nacional, y se ha jubilado, se lo permite la ley, con 60 años por no aguantar a los niños y a los padres, ¿no? Pues esta profesora, que le falta poquito para llegar a esta edad y que se va a jubilar cuando pueda, pues nos decía que estaba muy, muy desanimada, que luego un nivel va a ser más positiva, estaba muy desanimada con la situación de la sociedad en general española. Ella como profesora decía, mira, es que, claro, yo en mis tiempos teníamos, éramos 3, 4 hermanos, sabíamos compartir cosas, ahora la mayoría de los hijos, a no ser que sean personas que vienen de otros países, bien de Sudamérica o bien del norte o centro África, que tienen más hijos, ¿no? Dice, pero la familia española raro es el que tiene 2, 3 hijos, sobre todo pequeños. Hablamos de esas edades, ¿no? No de las nuestras. ¿Eso qué significa? Que son unos niños que no están acostumbrados a compartir. Entonces te vienen a clase, pues con... siempre ha habido hijos. Y en mis tiempos se decía, va, claro, es que es hijo solo, ¿no? O es que es hijo único. Lo decíamos no en plan peyorativo, era un poquito de broma, pero ahí quedaba. Entonces ella decía, claro, tienes, por un lado, en el colegio, niños que no son como antes, que había 2, 3, 4 hermanos. Ahora, de no ser o de familias muy humildes de otros países o de familias económicamente fuertes en España, es que nadie tiene 2 o 3 hijos, porque las mujeres bastante estrés tienen con el trabajo, que afortunadamente ahora trabajan y nuestras madres no trabajaban, como para cuidar más hijos. Y dice, te encuentras con muchas familias desestructuradas. Ella, claro, dice, es que antes tal vez aguantáramos más. Lo cual eso no es positivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora se encuentra con muchas familias desestructuradas, o bien económicamente, o bien padres separados, muchas familias monoparentales, con lo cual ese concepto que podíamos tener de la familia, ¿no? Hasta hace unos años, pues ella ahora no lo ve. Me decía también, claro, las mujeres están agobiadas por el trabajo, por el estrés. Llegar a casa, bastante tienen con poder vivir el día a día como para estar más preocupadas por los hijos de a lo mejor lo que tendrían que estar, porque la obligación sería también estar los padres preocupados. Pero todo esto que estoy contando era un mensaje un poquito, por eso te decía que me he levantado negativo y he dormido negativo, porque ¿por dónde vamos? Mal está, si cada vez estamos fomentando todo lo contrario a las familias, ¿no? Pero ella me decía que esa es la realidad que ven los colegios. Con lo cual, te encuentras... a todo esto con otros, dependiendo de los barrios. No es lo mismo en La Moraleja, en Madrid, que también tienen problemas. La Moraleja es la zona más exquisita económicamente, o Conde Orgaz, u otras zonas de Madrid, en Zaragoza, hay otras zonas, ¿no? Que si vas a zonas humildes, con lo cual encima tienes a jóvenes de Sudamérica, que las madres han venido a trabajar a España y a poder mandar dinero pues a su marido, o a las familias, o a las abuelas, o... familias incluso de otros países donde tienen problemas con el lenguaje. Entonces, claro, decía, ¿cómo los jóvenes no van a estar agobiados, estresados, si no tienen esa afinidad que podíamos tener nosotros hace 40 o 45 años? Ahí lo dejo, Junivel. Es una realidad de una profesora. Probablemente, a lo mejor hablaremos con muchos y serían diferentes, ¿no? Pero este es el concepto que tenía, porque le pregunté cómo veía el tema de la sociedad. Ella tiene un hijo de 18 años, perdón, un hijo de 19 y una hija de 18 años. Y dice, pues estoy muy preocupada a ver en qué amigos cae, que eso también pasaba en los tiempos de Lorenzo y en los tiempos de Junivel y los míos, ¿no? Que las amistades también hacían mucho. Pero ella se ve como muy preocupada por las amistades que puedan tener los hijos en los colegios, o incluso en las universidades, con todos estos antecedentes que estamos comentando, y que eso es una realidad. Yo recomiendo www.labarandilla.org, 12 meses, 12 sonrisas en el mes de agosto, y nuestra voluntaria Berta nos va a dar una lección muy positiva de los jóvenes, que habló del primer programa que hemos hecho dentro de esta serie. Quería hacer estos matices, y te paso, Junivel, si te parece, un poquito para desmontar todo lo que estoy diciendo yo.
Bueno.
Que decía esta profesora, ¿no? Que ya trata directamente.
A ver, yo creo que desmontarlo no, yo creo que esa es una realidad. Es una realidad el que las familias a veces están más desestructuradas, hay más divorcios, hay más separaciones, los padres se llevan mal entre ellos y ponen como moneda de cambio al hijo, que eso es lo peor que se puede hacer en una separación. Entonces, claro, sí que es verdad que no, el que no haya tantos niños en las familias, que no haya hermanos, también es un problema. Yo creo que siempre nosotros, la humanidad, siempre se ha educado por la tribu, por así decirlo. La tribu hoy en día hay pocos abuelos. Los abuelos que hay sí que están simplemente al cuidado porque necesitan tener una niñera, un niñero, porque los padres trabajan. pero luego no hay esa relación como había antes, pues de los abuelos, los veranos, los primos, los tíos. Quiero decir, eso se ha roto porque estamos en una sociedad como más individualizada y es verdad, la gente está más cansada, el hacer planes también eso cuesta mucho porque, bueno, si estás trabajando toda la semana, luego salirte con y organizar pues una excursión con los chavales, sí que hay padres que lo hacen, que lo están haciendo. Y eso es bueno, que se juntan con lo típico, los equipos de fútbol, que juegan los niños mucho al fútbol, pues se juntan los padres, se juntan los niños, y eso yo creo, esta generación que están entre los 7 y 10 años, yo creo que están viviendo a lo mejor un poquito más el estar entre más niños y estar entre, bueno, pues amigos de padres y demás, por eso, por la cuestión de los equipos de fútbol, ¿no?, que se juntan en los colegios y demás. Pero sí que es verdad que los que tienen ahora la franja esa, por eso, de entre los 16 y los 29 años, son esa otra generación que ha quedado un poquito ahí como a medias, que ha vivido cosas, entre ellas la pandemia, ha vivido el boom de las redes sociales. Entonces, yo creo que los padres ahí, en la educación, siento decirlo, creo que han delegado mucho en los colegios. Y los colegios tenemos que saber que no educan, que los colegios enseñan. Y los que educan son los padres, son los abuelos, son los tíos, son los amigos. Entonces, claro, hemos dejado mucho la educación en cuestión de a las pantallas, por así decirlo. Por eso todos estos problemas que estamos teniendo, que lo digo, ya lo he dicho ya varias veces en varios sitios, los problemas de las violaciones de niños de 13, 14, 15 años. ¿Por qué viene eso? Pues eso viene porque están accediendo a la sexualidad por medio de la pornografía, y la pornografía la traen las pantallas. Claro, si un chaval de 10, 11 años tiene el móvil de última generación, pues a ver, están en pleno de descubrir cosas. Pues es que van a internet y lo descubren, y descubren lo que no deben, lógicamente. Entonces,
fíjate una...
Sí.
Perdóname, Junivel, que te vuelvo a cortar. Hablando con esta amiga vacacional, me comentaba, porque yo le hablaba un poquito también de la preocupación de la televisión. Digo, oye, pero puede influir en la juventud, como este cabreo que hay en España, que también lo vemos en Estados Unidos, no debe ser una cosa solamente de España, ¿no? Esta crispación política tan terrible, donde de uno a otro se dicen de todo. Dice, bueno, dice, eso es muy negativo para los mayores. Porque nos altera mucho, ya somos muy viscerales, ya no escuchamos si alguien te quiere decir de otro partido alguna cosa, porque esto es como lo del fútbol, ¿no? La política se ha convertido, que siempre ha debido ser un poquito así, pero ahora más todavía en el fútbol, ¿no? Que tú eres visceral y da igual lo que te diga el contrario. Pero me decía que eso no influye en los jóvenes, porque lo que acabas de decir es que los jóvenes, afortunadamente o desafortunadamente, no ven la televisión. Entonces ahora ellos con el TikTok, con todas estas nuevas redes sociales y todos estos nuevos temas que utilizan los jóvenes, dices que es muy agresivo. Dice, yo lo veo por mis alumnos, el tema del sexo, hombre. No vamos a hablar de los tiempos de Lorenzo y yo cuando veíamos pues, lo que había, el League o el Penthouse, no sé cómo qué revistas eran aquellas de desnudos, pero es que nos costaba encontrarlas y que las teníamos que esconder en casa. Es que ella me dice que ahora los jóvenes, el concepto del tema del sexo es totalmente diferente. Ya no piensan en el amor ni en otras cosas, sino casi es como una obligación, ¿no?, y una necesidad. Entonces me decía, hago ese paréntesis confirmando lo que decías tú, ¿no?, que ya los jóvenes, sus medios de comunicación es algo tan libre como que es poner en YouTube o poner en cualquier buscador lo que a ti te apetece, sexo duro, sexo gratis o cualquier otra palabra que el 99% de los jóvenes tienen acceso a través de su teléfono.
Claro, entonces ahí qué pasa, que también pasa muchas veces en la consulta cuando te consultan esta serie de cosas, te dicen los padres, es que yo no estaba enterado de todo esto. Claro, tú no estabas enterado porque tú no te has sentado con tu hijo, con tu hija a hablar de estos temas, a ver dónde te has metido en internet, a ver que sea yo el que te lo pueda contar, no que lo veas en una pantalla, porque todo lo que ves en una pantalla al final eso no es real. pero ¿qué pasa? Que lo hacen tan real que luego los chavales lo hacen porque sus neuronas espejo están ahí y su cerebro está ahí. Entonces, claro, si eso no les enseñamos a que sepan manejar las redes sociales, sepan manejar ese arma que puede ser una bomba de relojería, que no les podemos prohibir, porque no se puede prohibir, porque ya esto está aquí y viene a quedar y ha venido a quedarse, pero sí les podemos enseñar a cómo manejarlas. Y eso, ¿quién lo tiene que enseñar y quién lo tiene que educar? Los padres en los colegios. Bueno, pueden dar también algunas clases de cómo se debe manejar las redes sociales, qué es lo que te lleva a las redes sociales. Pero es que los niños y los jóvenes a veces están muy solos. Entonces tienen eso, tienen internet y tienen las redes sociales para comunicarse. Cuando tú les dices, oye, pero ¿por qué no quedáis y vais a hacer un partido de baloncesto? No, si ya estamos, tengo el grupo de WhatsApp y nos comunicamos por el WhatsApp. Pero no, hombre, a ver, ¿por qué no vais? ¿Por qué? Pero porque eso ya lo han dejado de hacer, que también eso ha sido problema de la pandemia, que tuvieron que meterse en casa. Pero bueno.
Nivel, mira, si te parece, antes vamos a ir a dos cuñas de publicidad, pero antes quiero poner este pantallazo para que aquí nuestro doctor lea. Yo creo que porque después de las dos cuñas de publicidad vamos a hablar sobre esto, porque a mí me llama la atención. Este estudio también pertenece al informe anual del Sistema de Salud 2023, ¿no? Donde vemos que, según estudios, España encabeza la lista de países con más estrés. El 62% de los españoles. El 68% de los encuestados en la última semana les costó relajarse. El 67% se sentía abatido y triste. Y luego los franceses, que aquí tenemos sol, que siempre es un país ejemplo, España, ¿no?, de cómo se vive. Aquí dicen que los franceses tienen el 54%. Japón, que es donde más se suicidan, donde más, en teoría, más agobias puede estar, ahí desciende al 49%. En Islandia el 23% y en Turquía el 23%. Don Lorenzo, quiero que se quede con esas cifras. Nos vamos a dos cuñas de publicidad y, aunque estamos hablando de los jóvenes, también me gustaría ver si, como tú dices en muchas ocasiones, las cifras a veces pues o se hacen mal o hay unos intereses extraños, porque a mí me sorprende que España estemos tan mal respecto a otros países. Vamos a dos cuñas publicitarias y volvemos ahora a mí.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra. 10 euros el litro con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
José Manuel, nos hemos quedado con el artículo este que íbamos a comentar de que habías puesto antes. El estrés en la sociedad española.
Eso es, y que Lorenzo un poco nos comente, tú que estás acostumbrado a estadísticas como miembro querer de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y tu propia experiencia, tan mal estamos los españoles. Ya sé que estamos hablando de jóvenes, ¿no? Pero si los padres estamos tan jodidos, ¿cómo van a estar jodidos los hijos? ¿Qué opinas sobre estas cifras? Hablo de un informe que aparece en nuestra web y que es un informe oficial y anual del Sistema de Salud 2023 del Ministerio de Sanidad.
Bueno, yo no sé si es del Ministerio de Sanidad, porque el que tengo yo habla de estudio internacional. Yo no sé si, en fin, los tentáculos del personal del Ministerio...
Perdón, perdón, son varios varios países. Por eso vale.
Yo no sé si, en fin, los tentáculos del ministerio son tan largos como para poder pontificar sobre las cifras de otros países, ¿no? O sea, que seguramente, pues una vez más, son cifras copiadas, no sabemos de dónde, y por tanto, a mí me extraña un poco, es una cifra bastante alta, la verdad. En cualquier caso, tengo que decir, una vez más, los problemas de la conceptualización de los términos, ¿no? El estrés no es malo por sí. El estrés en sí mismo es una reacción del organismo, una reacción psicofísica del organismo para superar una dificultad que se ha presentado. Eso no es malo, porque afortunadamente, gracias a eso, pues vamos superando muchas cosas que nos van surgiendo en nuestro camino por la vida. Otra cosa es que esa reacción se prolongue indebidamente o supere unos límites que afecten a la salud del individuo. Pero entonces ya no es el estrés en sí mismo, ya es un estrés, vamos a decir, patológico. Y evidentemente aquí decir que el 60% de los españoles tiene estrés, pues yo no lo voy a discutir porque no lo sé. Pero vamos,
por cierto, lo dice el Ministerio de Sanidad, ¿eh? Es un informe del Ministerio.
No, si ya sé que lo dice el Ministerio, lo que no sé si... En fin, ¿por qué dice el ministerio eso de España y no sé qué de Francia y de Japón y tal y cual? Eso ahí no llego, ¿eh? Porque no sé dónde lo han sacado. Pero de España se supone que tendrán sus fuentes, que tampoco dice de dónde son. O sea, ¿qué?
Estamos los españoles, Lorenzo, tan mal estamos.
No, si estoy diciéndote que el problema, dicho así, estrés, no me extraña. Si tú tienes un problema esta noche, tú has tenido estrés y estás enfermo. ¿Sí o no?
Entiendo perfectamente. Mi estrés al leer algunas cosas, pues significa que he tenido estrés hoy, pero no significa que estés estresado.
Lo superarás, en fin, te bañarás, harás lo que sea y ya está, y se acabó la fiesta, ¿no? Es decir, el estrés en sí mismo es, insisto, una reacción psicofísica del organismo para superar situaciones anómalas. Y ya está, sin más, eso es el estrés. Ahora, está el estrés patológico, ¿de acuerdo? Pero estrés patológico es otra palabra que ahí no emplea, ahí no lo utiliza. Entonces, ¿a qué estrés se refiere? Pues hay que pensar que se refiere al estrés general, porque si no, lamentablemente no podemos aceptar que el 60% de los españoles está enfermo. Eso es inaceptable, totalmente inaceptable.
No, porque yo creo que si eso fuera real... La gente casi no trabajaría, el 62% de la población estaría de baja. Y hombre, tampoco es eso.
De baja o no, pero estaría mal, eso
claro,
sí.
Claro, estaría muy mal.
Bueno,
yo estoy volviendo de acuerdo contigo.
Volviendo a lo de antes, si me lo permitís.
Sí.
A ver, lo de la soledad no deseada. Las causas son múltiples. Es un fenómeno multicausal. Por ejemplo, hace un rato se ha estado hablando mucho de la familia. Bueno, pues según esta encuesta, los problemas familiares que sí tienen incidencia, las familias más que las desestructuradas, que también, las que tienen, por ejemplo, pues un patrón de no escuchar al hijo, de un sistema autoritario, por ejemplo, en fin. Patrones anómalos de relación intrafamiliar. Sin negar la incidencia de este tipo de familias en la soledad no deseada, según la encuesta esta que estamos comentando, que estoy comentando yo por lo menos, resulta que lo más importante no es eso. La gente, insisto, subjetivamente, no achaca tanto a los problemas de la familia su soledad no deseada, como a las relaciones de amistad. Y dentro de ello, curiosamente, no se quejan tanto, estoy hablando de las cifras grandes, claro, no se queja tanto de la falta de relaciones, sino de la calidad de las relaciones. Es decir, que la influencia negativa sobre la soledad está más en no sentirse, no recibir una calidad esperada de la relación amistosa, más que de tener más o menos relaciones amistosas. Por ejemplo, ¿no? esto como, como ha salido de la familia, pues os lo digo. Igual que, por ejemplo, está clarísimo, y ahí sí que no hay duda ninguna, la relación con el acoso escolar, con el acoso laboral uh-huh. y la soledad no deseada. Ahí, efectivamente, estos factores, por ejemplo, salen siempre en las encuestas. Luego, estarán mejor hechas uh-huh. o peor, pero, hombre, si salen siempre, algo habrá, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, la verdad es que lo del acoso escolar en los jóvenes sí que es una de las causas más importantes y punteras para sentir la soledad no deseada. O sea, ellos se sienten aislados, se sienten que son los raros del grupo y entonces cada vez se van sintiendo más solos dentro de su grupo de iguales, ¿no? O sea, que sí que el acoso laboral, pues también entre gente más mayor que ya haya accedido al mundo laboral, sí que también es otra de las características, como dice Lorenzo, que sale en todas las estadísticas de la soledad no deseada, ¿no?
Hoy una cosa muy curiosa, por ejemplo, me ha llamado la atención, y es que el tema de la educación. Resulta que cuanto mayor es el nivel de educación alcanzado, concretamente, por ejemplo, la universidad, eso incide positivamente en el tema este. Es decir, que hay menos soledad no deseada entre universitarios que entre personas que tienen, por ejemplo, formación profesional, aunque sea de un nivel medio alto. En fin, digamos que parece que, según la encuesta esta, que la educación universitaria favorece el no sentir la soledad no deseada, lo cual es una cosa curiosa porque, bueno, yo como me muevo mucho en ambientes universitarios, pues no tengo esa sensación. Yo pienso que, no sé, hay gente con un buen nivel universitario y sin embargo pues se sienten solos, ¿no?
Porque... O sea, afecta a todo el mundo. Voy a hacer, antes de terminar y dar el último repaso, ya sabes, Lorenzo, que como siempre pues nos damos un poco de visibilidad a proyectos nuestros. Hay que agradecer, como siempre, al Hospital de Díaz Lachmann, un hospital dedicado a la psicorrehabilitación y al tratamiento de personas con problemas de salud mental, a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores, y a Corazón y Manos, otra entidad social dedicada a ayudar a las mujeres que sufren violencia de género y personas en riesgo de exclusión. 7 de septiembre, voy a hacer un paréntesis, lo he puesto en las redes sociales, el mes de julio se suicidó un policía municipal en Palma, se suicidaron 2 guardias civiles, se suicidó un policía nacional. El 2 de agosto, nada, hace unos días, se suicidó un guardia civil y se suicidó un policía nacional. No se habla de estas cosas. El 7 de septiembre hay que recordar que vamos a entrar en el mes de la prevención del suicidio, y el 7 de septiembre recomiendo a nuestros oyentes que desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde se conecten con nuestro YouTube de la Asociación La Barandilla o con radiodiversidad.com, y vamos a hacer un programa muy especial sobre la prevención del suicidio. Vamos a hablar de esas 4.000 familias que cada año pierden a un ser querido, ¿no? Vamos a hablar de cómo los mayores en España pues sufren el suicidio de forma muy alarmante, cómo alcanzamos cifras casi que en ningún otro país. Entonces recomendamos eso, 7 de septiembre. Los oyentes ya nos conocen que trabajamos para dar visibilidad a la prevención del suicidio, y sobre todo vamos a reclamar un plan nacional de prevención del suicidio. Conéctense en algún momento desde las 10:30 hasta las 7:30 de la tarde, 9 horas, hablando con las principales entidades y personas que han sufrido un suicidio en la familia o que afortunadamente han fracasado en su intento de suicidio. El día 11 ya avisamos. Vienen 2 ciclistas que apoyamos desde la Asociación La Barandilla, junto con otros ciclistas que les van a recibir en Madrid. Está previsto ir al Congreso de los Diputados, no a una manifestación, que para eso será el día 15 de septiembre, sino a una movilización, pequeña movilización de deporte y prevención del suicidio para reclamar un plan nacional de prevención del suicidio. Estamos hablando, y Lorenzo ha hablado antes, de la Fundación 11, el 25 de septiembre, en la Casa... en la Biblioteca del Retiro hacemos una jornada de soledad y discapacidad, donde Matilde Fernández, que es la exministra, a los jóvenes no les suena, pero fue ministra de Asuntos Sociales en la década de los años 87, 88, 89, pues ella es la responsable de este proyecto de soledad no deseada en la Fundación 11, y va a ser la encargada de cerrar esta jornada, por ejemplo, a la una nos va a dar una clase, llamemos magistral, ese 25 de septiembre, y después lo cierra la directora general de la discapacidad de la Comunidad de Madrid. Va a haber grandes profesionales, 25 de septiembre, en www.labarandilla.org tienen más información, y si quieren asistir, pues ya se pueden inscribir, es gratuito, en dirección@labarandilla.org. Lo hacemos en colaboración con el Consejo Español de la Dependencia, de Ayuda a la Dependencia y a la Discapacidad, el CED, y con ASISPA y la Asociación La Barandilla. O sea, que va a ser una gran jornada. Quiero hablar del 28, ya falta todavía mucho, 28 de octubre, pero ya tenemos nuestra gala, don Lorenzo. 28 de octubre, Teatro Infanta Isabel. A partir del 2 de septiembre ya podrán sacar sus entradas. 2, 3 de septiembre también en nuestra web. Ya sabes que es una gala con grandes actores, un lunes, es el lunes 28 de octubre. Entonces ya no voy a decir más cosas, pero un poco quería hacer este programa, pues un matiz para recordar algunas fechas importantes de los distintos actos. Y si os parece ya, sí, pues
yo,
ya...
Yo quería terminar, un momentín, yo quería terminar con tres cositas.
Para que terminemos vosotros, sí, sí.
¿Ya?
Sí, sí.
Vale, a ver, que lo que tendremos que hacer, y es lo importante para paliar la soledad no deseada en los jóvenes, primero, tendríamos que prevenirla. Segundo, tendríamos que saberla detectar. Y tercero, tendríamos que intervenir, cómo hacer para no tener esa soledad. Las intervenciones, pues lo que hay que hacer es tener escuelas inclusivas. Tenemos que hacer que los jóvenes tengan más participación social en las diferentes actividades, el fomentarles el ocio saludable, fomentarles menos redes sociales y más ocio saludable del tú a tú, ¿no? De quedar, y sobre todo el que haya servicios comunitarios importantes dentro de la comunidad para poder paliar esa soledad no deseada y prevenirla. Eso yo creo que es lo más a las tres patas que tendríamos que acudir para no tener esa soledad no deseada en los jóvenes. Y ya con eso he terminado.
Ya que me toca acabar, pues voy a acabar en lo mío, ¿no? Lo que es la psiquiatría. Es curioso, bueno, no es curioso, no, es lo normal, ¿no? Las personas con soledad no deseada tienen un índice de salud mental bastante peor que las personas que no tienen este problema. Y esto es bidireccional, es decir, ya lo he explicado antes, la soledad produce o puede producir algún trastorno mental y viceversa. Fijaos bien que existe una probabilidad que es 2,5 veces mayor de sufrir soledad no deseada entre las personas que tienen algún trastorno mental. Sí que es un porcentaje bastante importante, es más del doble, ¿no? Luego, dentro de eso, yo ya enlazando con lo que tú estabas hablando últimamente, José Manuel, pues resulta que las personas con este problema de la soledad no deseada tienen entre 2,5 y 3 veces más problemas de tipo autolesivo, que incluyen los pensamientos, no solo las acciones, ¿no? Pero es importante, pues un montón es una frecuencia bastante mayor, de hecho, que la soledad no deseada a través de trastornos de tipo mental sea capaz de subir entre 2,5 y 3 veces el índice de problemas del área de las autolesiones o del área suicida, por así, para englobar todo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es importante porque ahí sí que podemos incidir. En lo que acaba de decir Junivel, es mucho más complicado para nosotros, profesionales de la salud, poder incidir. Podemos predicar, eso sí, pero incidir difícilmente. Ya acabo.
Pues nada, Junivel, dime.
No, nada, que ya.
Pues nada, decir que ha sido un placer vernos desde la distancia. Muy oscuro te veo a ti, muy blanco y muy amarillo, pero muy, muy oscuro te vemos, don Lorenzo, que ha sido un placer tenerte este mes de agosto. Junivel, lo siento por ella porque sigue trabajando y yo pues voy a seguir disfrutando de las vacaciones. Ya me he desestresado,
claro,
ya no pertenezco a ese Bueno, pertenezco a ese 67% de, después de escuchar a Lorenzo, de la población con estrés, y ya que diga la comisionada, que diga las estadísticas de la fundación, de todo el mundo, que digan lo que quieran. Bueno, a ser felices los que estáis, que habéis vuelto de vacaciones, pues a disfrutar lo que os queda de verano. Los que estáis trabajando, pues ya os tocará algún día tener vacaciones, y los que estamos de vacaciones, pues nada, aquí me veis moreno, que todavía me faltan unos días de playa. O sea que nada, dar las gracias a todos los oyentes porque nos sigan escuchando a través del YouTube de la Asociación La Barandilla y a través de Radio Diversidad .com. Don Lorenzo, doña Junivel, a disfrutar, bueno, lo que queda del mes de agosto.
Y que estos jóvenes, que les tenemos que seguir dando esperanza de que tienen que trabajar y que esto puede cambiar, así que tampoco no lo veamos todo tan negro, ¿vale? Como nos dicen las estadísticas.
Que vayan a www, lo repito, lavandilla.org, sección 12 meses, 12 sonrisas, y que escuchen a esa señorita guapa Berta, que es voluntaria de nuestra asociación, y nos va a explicar que a lo mejor todas estas estadísticas, pues igual no son así, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a los dos y sobre todo a los oyentes por seguir apoyando y seguir escuchándonos. Pues un abrazo muy fuerte a todos.
Buen verano, hasta luego.
Igualmente,
un abrazo para todos.
Disfrutar lo que se pueda, que es lo importante.
Eso, a vivir disfrutar, lo mejor disfrutar.
Posible. Para quitarse el estrés.
Eso,
es.
Eso, muy bien. Hasta luego.
Adiós.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.